Hola, saludos, bienvenidos al episodio 117 de Hispahex. Aquí seguimos como cada semana. Esta semana ha sido una semana extremadamente dramática, todo lo que nos ha tocado ver. Si no lo han estado siguiendo, la verdad, esto ha estado muy, muy interesante observar el comportamiento de la gente, el comportamiento de la comunidad. Vamos a resumir qué fue lo que pasó. Esta semana, Richard hizo un tweet donde habló precisamente de las debilidades que tiene Hex en el lado de Ethereum. Lo que él dijo fue que prácticamente por lo caro que es operar Hex en el lado de Ethereum, que realmente no es tan buena opción cómo utilizar Hex en el lado de Pulse Chain, lo cual estoy totalmente de acuerdo con eso. Es algo de lo que hemos hablado aquí mucho. El costo de transaccionar en Ethereum es extremadamente caro y la finalización de los stakes en Ethereum llega a ser extremadamente caro. Él incluso habló de $400 de finalización de un stake. A mí me tocó ver un stake que quería yo finalizar de $550. Entonces, prácticamente lo que él hizo fue señalar eso. Él dijo, ¿saben qué? El problema es que en el lado de Ethereum, Hex, pues realmente no vale tanto la pena utilizarlo porque es muy caro. Eso fue todo lo que él dijo. Y a partir de ahí, de pronto se vio una desbandada de gente que empezó a finalizar stakes y que empezó a vender todos los Hex que tenía en el lado de Ethereum, provocando una caída de precio de Hex en el lado de Ethereum extrema, extrema. O sea, de estar en un centavo, lo llevó hasta 0.0005. O sea, prácticamente lo tumbaron completamente. Pero esto no lo hizo Richard. Esto no lo hizo la OA, no lo hicieron las wallets de sacrificio, ninguna de estas entidades fueron quienes dompearon el precio de Hex. Fue la misma gente, fue la comunidad. Entonces, esto a mí lo único que me demuestra es que la gente no entiende realmente el valor de lo que estaba, de lo que estaban guardando. Es cierto lo que Richard dijo, es muy caro operar en el lado de Ethereum, pero él en ningún momento dijo, vendan sus monedas, desháganse de todo, etc. Entonces, por esto mismo hice yo un video, déjame ver si lo tengo por aquí. Aquí está donde hice este video, no sé si hayan tenido oportunidad de verlo, tengo que compartir la pantalla. Aquí está, es este video. Donde prácticamente es la escena de 300, donde Leonidas se encuentra con Efiliates, donde Efiliates le está diciendo que él quiere participar en la pelea y Leonidas le dice, pues al final, por tus características, no puedes, no puedes, no me vas a servir en la batalla. Y entonces prácticamente es esto mismo, nada más que yo le puse aquí subtítulos hablando de lo que pasó, de precisamente lo que ocurrió. Si tienen oportunidad, les dejo aquí el enlace para que lo vean. Ver, aquí está. Si tienen oportunidad, aquí se los dejo. Ahí está en el chat para que el que lo quiera ver, ahí está el video. Coleman, saludos, muchas gracias por estar aquí. Y entonces, pues bueno, prácticamente con esto lo que ocurre es que ni las wallets de sacrificio ni la OA, nadie de ellos hizo o de estas entidades hicieron ningún dompeo de Hex, nadie vendió nada. Pero la comunidad se puso a vender como loca, llevando el precio hasta abajo. Y eso es algo de lo que se ve aquí en el video cuando está haciendo su berrinche. Voy a hacerlo aquí en grande. Donde está haciendo su berrinche, y aquí presento la imagen donde mandaron a Hex a 0.005 Perdón, no fueron 3-0. Al principio dije que eran 3-0. Fueron 2-0, 5, y se ve aquí la caída de Hex. Y pues bueno, prácticamente aquí donde está este muy enojado diciéndole que está equivocado en lo que está diciendo. En realidad, lo que Richard dijo es algo que ya teníamos mucho tiempo diciendo. El Hex del lado de Pulse Chain es el Hex que le permite a cualquiera utilizarlo, pero en el lado de Ethereum, únicamente las wallets que tengan suficiente Ether para poder hacer inicio y finalización de stakes es quienes realmente le van a poder sacar jugo. Ahora, esto, que también es otra de las cosas que hemos hablado aquí, el problema del lado de Ethereum, siendo que los fees son muy altos, en realidad ya estaba resuelto. Y estaba resuelto con los perpetuals. Maxi, Desi, de las monedas que hemos hablado, y recientemente Pool Party, donde el objetivo era prácticamente, en lugar de que una persona tuviera que pagar o que cada usuario tenga que pagar costos de fees por iniciar y finalizar el stake, es de forma grupal, entre todos se juntan y nada más se paga una vez. Se paga tanto al inicio como al final, pero se paga una vez y lo disfrutan todos los que participan en esta pool. Entonces, esto realmente ya estaba resuelto, pero bueno, la gente al final se puso como loca. Ah, no, pero bueno, se corrió el video solo. Y la gente se puso como loca y empezó a vender. Pero luego esto empieza a traer una cascada de movimientos, porque cuando esto ocurre, pues mucha gente se empieza a enojar, empieza a echarle la culpa a Richard, empieza a decir, oye, es que por gracias al tweet que él hizo, esto provocó la caída en el precio y bla, bla, bla. Y entonces la gente se empezó a enojar mucho. Y eso lo que provocó es que entonces del lado de Pulse Chain muchos empezaron a abandonar el barco. Y esto pues es lo que se ve ahorita aquí en rojo, prácticamente todo el ecosistema está en rojo en este momento, precisamente por toda la gente que se molestó, que no le gustó, bla, 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 y entonces muchos están abandonando el barco. Pero luego viene algo muy interesante. Una vez que pasa eso, empiezan a salir a la luz varios tweets de Richard de tiempo atrás, donde él decía, a mí lo que me gusta hacer es hacer un tweet para entonces empezar a hacer que la gente que vaya a vender, que venda ya, que se deshaga de todo. Y después empiezo a compartir cosas con valor y empiezo a, pues ahora sí que ayudar a la comunidad. Entonces, ahorita lo que estamos viendo, si efectivamente esto es así, es, llamémosle estrategia de Richard, que muchos piensan que es estrategia. Yo pienso que hay algo de eso, pero no creo que sea totalmente estrategia. Yo pienso que él llegó, dijo lo que pensaba y la gente reaccionó de manera extrema. Esto al final lo que provoca es que todo se vaya, ahora sí que los precios de todo bajen. De hecho, por aquí tengo, aquí podemos ver incluso Pulse Chain ya estaba casi llegando a punto 302 y volvió a bajar bastante. PulseX ya estaba acá, ya de hecho ya había llegado al valor de sacrificio y volvió a bajar hasta aquí. Entonces, prácticamente el pompeo que se había recibido, que ese sí lo había dado Richard, ahorita con toda la gente que se molestó y que ya no le gustó, prácticamente hemos recuperado un valor aquí abajo. Para mí, estos son buenas noticias en el sentido de que si te tardaste o ya empezabas a ver que esto empezaba a subir y sentiste que te estabas quedando atrás, es un muy buen momento para aprovechar ahorita y volver a llenar tus bolsas. Y la parte más curiosa es que del lado de Pulse Chain todas las monedas empezaron a bajar, pero Hex, que fue el que tuvo la caída, es el que, Hex en Ethereum, que fue el que tuvo la caída, es el que se ha empezado a recuperar bastante bien. Digo, todavía le falta para llegar a donde estaba, pero se ha empezado a recuperar bastante bien. Entonces, ahora sí que eso es lo que ha pasado. Déjame ver que tenía por aquí anotado otra cosa. Y después, obviamente, Richard, después de lo que pasó, él empezó a tuitear seguido diciendo, a ver, es que lo que tenemos que entender es que el futuro está en Pulse Chain, no está en Ethereum. por los costos de transacción, por todo lo que ha pasado, y total, muchos lo tomaron como que él estaba simplemente tratando de justificar el daño que le provocó a la moneda. Y es muy curioso porque al final, o sea, la gente ellos son quienes venden. Richard no ha vendido, la OA no ha vendido, las wallets de sacrificio no han vendido, nadie ha vendido, al menos de estos grandes fuertes. La comunidad ha vendido, pero le echan la culpa a él. Entonces es así, bah. Son de las cosas que al final el mercado es emocional. Eso es algo que queda totalmente claro. Y al final, el objetivo precisamente de tener HEX es no cometer este tipo de cosas. Es, tú tienes tus HEX, los pones en stake y te olvidas. No finalizas stakes, no, que no se te vaya la olla, simplemente es paciencia. Ese ha sido siempre el objetivo de HEX. Pero mucha gente entra a HEX y no entiende realmente el fundamento básico que es HEX, que después todo lo que tenemos ahora de Pulse Chain, Pulse X y todo lo demás, todo fue diseñado alrededor de HEX, porque el objetivo era precisamente tener HEX que funcionara correctamente. Entonces, pues bueno, prácticamente eso es lo que ha pasado esta semana. Mucha gente piensa que esto es estrategia de su parte para deshacernos de toda la gente que iba a vender y es mejor deshacernos de ellos en este momento cuando estamos abajo que cuando ya se tienen ganancias muy, muy fuertes. Una de las cosas que había visto por ahí y pues ahora sí que hay muchas teorías, ¿verdad? Sobre qué es lo que está pasando. Por un lado, ay, se me está yendo la idea. Es que esto de hacerlo a la 1 de la madrugada está un poquito complicado. Una de las cosas que se han dicho que es que ahorita, obviamente, nuestro ecosistema no ha pompeado, se ha mantenido abajo, se ha mantenido mucho, muy abajo. Y lo que algunos creen es que esto lo que va a provocar es que una vez que todo cripto suba y que ya no tenga más subida y que empiece a estar un poquito o empiece a bajar, es cuando nuestro ecosistema va a empezar a subir. De entrada sabemos que no está correlacionado con el resto de cripto por la hard slope, cuando entendemos el tema de las pools de liquidez. Entonces, por eso mismo se ve que todo cripto está subiendo, pero nuestro ecosistema no está subiendo, porque no está correlacionado. Entonces, lo que unos piensan es que esto lo que va a hacer es que cuando ya todo deje de subir, es cuando entonces el nuestro se va a disparar. Eso lo que va a provocar es que todo cripto nos voltee a ver a nosotros, creando ese efecto bola de nieve. Esa es una teoría, ¿no? No sabemos si efectivamente eso es lo que Richard busca. Lo que sabemos es que él casi siempre está adelante de todos y va 10 pasos adelante. Entonces, y nunca entendemos lo que realmente está haciendo hasta mucho después. Esa es una teoría. Otra teoría que también vi por ahí que me pareció interesante, espero que no sea, ahora sí, que no esté acertada. Pero una de las teorías decía que puede ser que Richard se esté preparando para matar a HEX en Ethereum. Que por eso es por lo que le está diciendo a la gente, sálganse de ahí, váyanse a HEX en Pulse Chain, bla, 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 bla. Porque al final, si lo quiere hacer, tiene todo para hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene la OA. O al menos todos especulamos y creemos que él es quien controla la OA. Y que si efectivamente él hace lo que busca es que todo se vaya al lado de Pulse Chain, que él está avisando con antelación, no se metan ya a HEX en el lado de Ethereum, porque esto lo que va porque tarde o temprano él lo va a matar. Esa es otra teoría. Con eso no estoy diciendo, ahora sí que no estoy diciendo no compren o vendan o lo que sea. Simplemente es información con la que me he topado y que tiene sentido, ¿eh? Que tiene algo de lógica. Entonces, pues bueno, aquí, ¿qué piensan ustedes? A mí me gustaría ver la opinión de la gente. Yo pienso que HEX en el lado de Ethereum tiene todo para continuar creciendo, se va a tardar, obviamente, porque sabemos que las debilidades que tiene Hex en el lado de Ethereum por Ethereum, no tanto por Hex. Y yo creo que al final va a continuar subiendo. El tema de la paridad, pues dudo que se vaya a llegar a una paridad como la que se tenía, que al final sabíamos que era prácticamente dos Hex de Pulse Chain, un Hex de Ethereum. Puede ser que esto siga siendo un poquito más bajo, pero lo que sí está claro es que al final Hex en el lado de Ethereum, como cada vez va a ser menos gente la que va a participar en él, pues va a pagar mucho mejor. Incluso con la finalización de los stakes, tuvimos unos penalties muy, 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 muy jugosos. Entonces, para la gente que realmente nada más se ha quedado observando, viendo el drama, cómo se están matando unos a otros ahí adentro, pues a todos nosotros nos está yendo muy bien porque nos está cayendo mucho más Hex. Aquí el detalle, obviamente, pues sabemos que las monedas han bajado de valor y pues no nos queda de otra más que esperar. Déjame ver, aquí nos dice Silvia. Dice, hay un extracto de Richard años atrás en el que dice algo así como, pondré un tweet, habrá pánico y después iremos hacia arriba. Exactamente, es lo mismo que comentaba yo hace rato. O sea, estos tweets de antes han estado saliendo a la luz. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara. Yo pienso que se había dicho 50, de 50 a 56 semanas más o menos, es un rango en el que tenemos que esperar para deshacernos de todas las manos débiles. Y yo pienso que él, al menos si lo vemos desde el lado de que todo lo que ha hecho es estratégico, entonces todo lo que él ha estado haciendo es precisamente eso. Los pequeños piquitos que ha estado él metiendo en las diferentes monedas para que todo empiece a subir es precisamente para que la gente desesperada venda, venda, venda. Y sí, entonces nos quitamos de todos ellos. Y luego con este tweet que mandó donde asustó a muchísimos, pues a partir de ahí muchísima gente se va a salir del barco. Y los que sigan arriba del barco es a los que nos va a tocar la subida. Aquí lo único que a mí personalmente no me está gustando de lo que se está viendo es que la comunidad se está volviendo muy dependiente de lo que Richard haga o deja de hacer. Que en general él tiene una muy buena visión y siempre le pega a los números, pues sí, eso está muy bien. Pero cuando una comunidad depende de una persona para tener, ahora sí que, para que to a todos nos vaya bien, pues es algo muy arriesgado. Es algo muy arriesgado y lo que buscamos es precisamente esa descentralización. Entonces, por lo mismo es por lo que estamos aquí. He estado aquí cada semana y todos los que formamos parte de la comunidad tenemos que seguir trayendo gente para que no dependamos tanto de una sola persona. Digo, al final los movimientos que él hace en general son buenos porque son movimientos que ayudan a la comunidad, ayudan a los que están adentro. Pero también de la misma manera, así como acaba de poner un tweet donde asusta a muchos y se salen, mientras más grande sea la comunidad, esos que se salen menos impacto tienen negativo al momento de que se salen. Entonces, aquí lo único que a mí me queda es como lección de todo esto es que tenemos que redoblar esfuerzos como comunidad para crecer la comunidad, para no ser tan dependientes. Al final, digo, el poder que él tiene sobre todas las monedas al ser la OA. Pues es extremadamente grande, ¿verdad? Pero de cualquier manera no queremos depender de él para las subidas y bajadas de precios. Él, una de las cosas que comentó desde hace mucho, él dijo que él no quería proveer liquidez, él no quería ser un proveedor de liquidez. Entonces, pues bueno, en fin, aquí eso es lo que hemos visto, es lo que ha pasado esta semana. No sé cómo lo ven ustedes, qué piensan. ¿Ustedes creen que es culpa de él la caída de los precios? Yo personalmente no lo creo. Yo creo que él, como todo, él simplemente llegó y dijo lo que ya sabíamos, dijo lo que era verdad, pero la reacción de la comunidad, la reacción de la gente, eso es lo que, pues ahora sí que eso no depende de él, es lo que cada uno haga, ¿verdad? Y pues bueno. Eso es lo que yo veo. Ahora, por otro lado, había recibido comentarios en privado por Telegram donde me preguntaban de gente nueva que quiere entrar o que participó en los sacrificios pero que no ha querido hacer nada. ¿Qué puede hacer para incrementar sus ganancias? Y entonces, una de las cosas de las que ya hemos hablado aquí en varias ocasiones es en el tema de proveer liquidez. Y entonces me preguntaban, bueno, pero eso cómo funciona, de qué sirve, etcétera, ¿es riesgoso, no es riesgoso, no hay riesgo? Y bueno, para poderlo explicar, nos vamos a ir aquí a PulseX. En PulseX tenemos dos opciones. Vamos a ver. Vamos a empezar desde cero. Si tú quieres proveer liquidez, lo primero que tienes que hacer es observar las farms. ¿Por qué? Porque el objetivo de proveer liquidez, si lo que tú quieres es no solamente hacer un servicio social donde provees la liquidez, sino además obtener un beneficio por hacerlo, entonces lo que vas a hacer es irte primero aquí a PulseX, te vas a ir a Earn y Farms. A partir de aquí vas a seleccionar la farm o la granja en la que se tienen más ganancias. Entonces, por ejemplo, aquí tú puedes ver si participas en la farm de Pulse con USDC, vas a tener un APR o un rendimiento de un 133% anual. Si decides participar con USDT, lo mismo. Si decides participar proveyendo liquidez entre Pulse y PulseX, aquí el APR es del 19.52. Entonces, aquí es donde tú tienes que decidir en cuál farm quieres participar. Aquí lo que hay que tener en cuenta es el tema de la pérdida impermanente. ¿Qué significa? En términos simples, tú vas a tener que poner el valor, llamémosle en dólares, de dos monedas. Entonces, supongamos que tú quieres poner $200 de Pulse y $200 de Pulse X. Así es como tienes que calcular. Entonces tú vas a definir, sí, yo quiero participar en esta pool. Entonces vas a tomar lo equivalente a $200 de Pulse, lo equivalente a $200 de Pulse X, y te vas a ir aquí a donde dice Pulse, no, no era Pulse, en Liquidity, perdón, y vas a seleccionar añadir liquidez. Y entonces vas a poner tus $200 de Pulse, tus $200 de Pulse X, y entonces lo pones aquí para proveer liquidez. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Cuando estamos hablando de Pulse X, tenemos la versión 1 y la versión 2, que por aquí me debe de salir. Bueno, si no me sale aquí. No, es que las farms no están en. Las farms únicamente funcionan en la versión 1. A ver si me aparece aquí. Porque luego en. Como esta no es la máquina en la que yo hago lo de mi cripto, luego no me aparecen aquí todas las funciones correctamente. Bueno, cuando estamos aquí para proveer liquidez, vas a tener la opción de proveer en la versión 1 o en la versión 2. ¿Qué diferencia hay? En la versión 2 te van a pagar simplemente los fees que se van acumulando por las diferentes transacciones. En la versión 1 es donde puedes participar en las farms, donde en las farms se te paga con INC, que esta moneda es también una moneda que ha estado subiendo bastante. Entonces tú vas a definir en cuál de las dos quieres participar para proveer liquidez. Y una vez que ya tienes claro en cuál de las dos, vas a definir con qué moneda es con la que tú quieres proveer la liquidez. Una vez que ya tú pones tus $200 de un lado, $200 del otro, si quieres participar en las farms, una vez que tú haces eso, te van a entregar PLP. PLP es simplemente, digamos que tu recibo donde te dicen, ok, tú estás participando en esta liquidity pool y aquí está tu recibo. Entonces, este recibo tú te lo traes precisamente a la farm de la pool en la que tú estás participando. Habilitas el contrato y a partir de ahí, entonces empiezas a recibir INC. A partir de ese momento, cada que hay una transacción, tú empiezas a recibir INC. Depende, obviamente, de cuánto vas a recibir, depende de cuánto hayas metido y de cuál sea el APR. Entonces, con esto ya entendemos. Ahora, ¿cuál es el riesgo de hacer esto. El tema de la pérdida impermanente. Si tú, por ejemplo, tú pones, supongamos que hay paridad en este momento y supongamos que Pulse y Pulse X, los dos valen exactamente lo mismo y tú pones $200 en cada uno. Pero luego va avanzando el tiempo y uno de los dos sube muchísimo de valor y el otro se queda atrás. Entonces, con la moneda con la que tiene más valor, de esas vas a tener menos cantidad. Y de la cantidad que no vale casi nada, te vas a quedar con muchas. Entonces, esto va a provocar ese desbalance. Eso es a lo que se le llama la pérdida impermanente. Ahora, al momento de que se le llama impermanente, porque tú, mientras no retiras las monedas de la liquidity pool, pues simplemente en números estás totalmente desbalanceado de cómo entraste. Al momento que lo sacas, es cuando esa pérdida se vuelve permanente. Entonces, esa es la parte que hay que tener en cuenta y hay que tener muy claro. Nosotros, nuestra recomendación que hicimos en un principio era, como las monedas de Richard, ambas son valiosas, tú puedes participar, por ejemplo, en esta y no te preocupas si te quedas con más de una que de otra porque sabemos que ambas son buenas. Pero si tú decides participar en las pools en donde ya estás con monedas estables como DAI, USDC, USDT, que son las que pagan más, el riesgo que tienes es que al final te quedes con muchos USDT, pero las monedas como Pulse, que pudieron haber subido muchísimo de valor, pues con esas es con las que te quedas con menos. Y ahí es donde puede ser que tengas esa pérdida. Entonces, esa es la parte que tiene que quedar clara. Una vez que ya entendiste esto, hay otro lugar donde también hay farms, donde también puedes recibir muy buen rendimiento. Y esto es en el ecosistema de Pulse Loreal. Ahora, ¿cómo funciona esto? Es exactamente igual. Así como acá nos fuimos a añadir liquidez y tú pones, quiero añadir liquidez, por ejemplo, en la pool de Hex con Pulse X, por ejemplo, en el ecosistema de Pulse Loreal, tú vas a hacer lo mismo en Pulse X, pero vas a definir qué monedas son con las que quieres hacer farming. Entonces, de la misma manera como acá hicimos investigación y vemos que estas son las farms que pagan mejor, de la misma manera tú te vas aquí a Pulse Loreal y buscas las que te pagan mejor. Por ejemplo, hay unas que pagan 218, 209, 207. Este porcentaje es anual. Tú puedes dar clic aquí y te va a decir cuánto te va a pagar al día, a la semana, al mes y al año. Entonces, con esto tú ya te das cuenta, no, pues, por ejemplo, esta pool paga bastante bien, el APR que paga es bastante bueno, entonces te vas a Pulse X y añades liquidez en Groku con Pulse X y de esta manera entonces tú también puedes empezar a recibir el Elixir, que sería lo equivalente a Ink. Lo mismo tienes que simplemente con el PLP que recibes, te lo traes aquí, apruebas y decides cuánto de ese PLP lo quieres poner a sudar. Insisto, esta manera es una forma en la que tú empiezas a recibir una moneda, en este caso Elixir, o acá recibes Ink y con esto tú empiezas a recibir un rendimiento diario, pero el riesgo que tienes es la pérdida impermanente con las monedas que pusiste para proveer liquidez. Entonces, aquí, ¿cuál es el objetivo? O al menos yo, ¿cómo lo hago? El dinero que yo pongo para participar en las pools de liquidez, yo lo considero ahora sí que monedas perdidas. Yo agarro, lo pongo ahí y simplemente a mí lo que me interesa es obtener un rendimiento en Ink. Entonces, si hay pérdida o no hay pérdida impermanente, a mí me da igual porque no lo voy a retirar de ahí. Simplemente lo voy a tener ahí sudando. A menos que se decida finalizar esa farm donde te digan, ¿sabes qué? Esta farm ya no va a funcionar. Entonces, retiro la liquidez y ahí es donde si tengo pérdida impermanente, se vuelve permanente. Pero mientras la farm se mantenga ahí, activa, yo ahí lo pienso dejar. No pienso retirar el dinero de ahí. Entonces, esa es la forma en la que lo hago yo. Con esto no te estoy diciendo que así lo tengas que hacer tú, pero de esa manera es como tú puedes empezar a recibir un rendimiento con las mismas herramientas que ya tenemos aquí. Déjame ver aquí, Pepe Olivar pone aquí un comentario. Creo que hay mucha hipocresía en los OGs. No quieren que Richard Hart les fastidie las bolsas en IGEX, pero sí quieren que les pompee con el dinero de sacrificio. Es solo una decisión de negocio. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Aquí lo importante que es lo que yo he comentado. El trabajo es hacer más onboarding, el educar a la gente sobre HEX, cómo funciona, porque sigue siendo un producto superior. Aquí el problema que yo veo es que mucha gente, mientras HEX está subiendo, pues se sienten muy inteligentes, pero en realidad lo que están buscando es son traders. Son traders que al momento que se les dice, hey, aquí puede haber esto, en ese momento sacan todo y tratan de moverlo a una moneda donde puedan obtener más ganancias. Que al final es entendible, se vale, ¿verdad? Cada quien es libre de hacer lo que quiera hacer con su dinero. Pero yo lo que veo es que aquí hay mucha lógica de trading y es por eso por lo que estamos viendo esta volatilidad tan grande en las monedas. Cuando se entiende que el objetivo de HEX no es para hacer trading, sino es para ahora sí que para guardarlo y que este te provea un rendimiento a largo plazo, que es una inversión, no es una apuesta. Cuando lo observamos como tal, entonces lo podemos usar de esa manera y entonces esta volatilidad tan grande no la debe de haber. Pero en fin, aquí viene Ricardo, dice, ¿sabes algo del airdrop para los que tenemos HEX? Creo que lo dará el creador de XEN. Algo escuché sobre que XEN ya iba a lanzar su propia cadena y ahí se iba a ver una duplicación de HEX. Pero eso es todo lo que escuché. Hasta ahí no he visto nada más allá. Y puedo estar totalmente equivocado en lo que estoy diciendo, porque eso nada más lo vi en uno de los comentarios en Twitter. Entonces, puede ser que esté equivocado en eso, ¿eh? Y pues bueno, esto es prácticamente el tema de proveer liquidez. No es algo demasiado complicado. Yo recomendaría, empieza con $100 de cada lado. Busca la farm en la que te interese obtener más ganancias. Y mi recomendación, sobre todo cuando estamos hablando de Pools Lorian o cuando estamos hablando de proveer liquidez, donde vas a poner en riesgo parte de tu capital, porque por el tema de la pérdida impermanente, mi recomendación es, si tú ya tienes tus bolsas armadas de Pools, de Pools X, de HEX, etcétera, que esas no las pongas en riesgo. O si piensas ponerlas en riesgo, que pongas un pedacito muy pequeñito. Y eso es lo que metas en las pools. Mi recomendación es más bien traer dinero nuevo y que con ese dinero nuevo entonces lo pongas a sudar. Para que entonces de esa manera no pongas en riesgo todo aquello por lo que te ha tomado tiempo o esperas simplemente de si participaste en los sacrificios o has estado acumulando en todo este tiempo, pues ahora sí que no lo pongas en riesgo, ¿eh? Que eso lo tengas ahí y que pongas dinero nuevo o una cantidad muy pequeñita, que sea la que pongas, ahora sí que la pongas a, la arriesgues, digamos, ¿no? Que sean riesgos calculados para que no, ahora sí que no te vaya a salir mal la jugada, ¿va? Y pues eso es prácticamente lo que traía para el día de hoy. Déjame ver si tenía algo más por aquí. Prácticamente. Eso es lo que tenía para el día de hoy. Esta ha sido una semana muy emocional para la comunidad. Está la gente muy, muy molesta, muy desesperada, muy frustrada. Y yo pienso que esto es parte del ciclo normal. Si efectivamente lo que está haciendo Richard es estrategia, pues es parte de para después empezar a pompear. A mí lo único que no me gusta, como ya lo mencioné y es parte de lo que dice aquí Pepe, no me gusta el hecho de tener que depender de lo que haga Richard para que entonces podamos ver una subida en el precio, porque entonces significa que como comunidad todavía no somos lo suficientemente fuerte ni contamos con el suficiente capital como para poder realmente sentirnos orgullosos de esta comunidad. Hay mucha gente que está desarrollando proyectos muy interesantes. Hay mucha gente que estamos aquí, una serie de creadores de contenido en diferentes idiomas y todo, pero nos falta todavía el hacer onboarding de gente con capital fuerte. Muchos piensan que cuando Richard le empieza a dar el empujón, eso va a atraer a capitales grandes y fuertes a que continúe el efecto bola de nieve, pero pues eso todavía no se ha visto, ¿no? Entonces, pues aquí lo único que nos queda es seguir trabajando, seguir tratando de hacer onboarding para hacer crecer esto y que esperemos esto empiece a subir bien como debe de ser. Sin más, eso es lo que tenía para el día de hoy. Esta semana fue muy larga para mí en el sentido de trabajo y cuestiones personales. Pero si tienen alguna pregunta, algún comentario, déjenmelo aquí. Voy a dar un par de minutos nada más. Y si no, yo creo que ya lo dejo aquí porque sí, me urge descansar. Entonces, bueno, aquí vamos a dar un poquito de tiempo. Y si no, aquí lo dejamos. Les recomiendo que vean este video. Prácticamente señala lo que vimos esta semana. Y pues eso es lo que esta semana ocurrió. Por cierto, hablé con mi hermano el otro día, me comentó que ha estado muy, muy complicado para él. Les agradece que lo busquen, ahora sí que lo aclamen para que venga. Nada más que no ha tenido oportunidad él por cuestiones personales, no ha tenido oportunidad de participar, pero tan pronto pueda, dice que él con gusto se vuelve a unir aquí a los streams. Sin más, voy a dejar este stream hasta aquí. Pepe, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. Y con gusto nos vemos la siguiente semana. ¿Sale? Aquí lo dejamos. Hasta luego.